Dice, tenemos algunas cosas que decir acerca de los casados. Algunas no son muy buenas. Dice que cuando decimos Jesús nuestro Señor, muchas veces lo que estamos enseñando no es una buena, un buen ejemplo. Dice, hablamos acerca de los casados en la Biblia, del matrimonio en la Biblia. Y enseñamos algunas escrituras acerca de eso, lo que vimos la semana pasada. Dice, nuestra cultura está en conflicto con el matrimonio. Dice, lo que la Biblia dice es que lo que Dios junta, el hombre no lo puede separar. Dice que tenemos la Biblia diciendo que Dios creó el hombre y la mujer. Y la sociedad está, el mundo está promoviendo algo que es diferente a eso. Básicamente tenemos en Malaquías hablando de que Dios lo hizo uno y que cuando tenemos niños es para que los ayudemos a que ellos crezcan en Dios. Dice que el matrimonio es la fundación de una familia. Dices que los valores de matrimonio han sido, you know, lo han estado destruyendo. Dice algo que está malo con eso que están enseñando. Dice, mirando en las últimas clases al matrimonio, nuestra congregación, nos envolvemos en ayudar a las personas cuando llegan a crisis. Tenemos todo eso que vemos aquí en la pantalla. Y cuando vienen los matrimonios que ya están como un tren que se está cayendo. Dice que si hay cosas que están llegando a ellos, a los ancianos y a los dirigentes, es porque cosas están pasando en nuestros matrimonios. Dice que hay 5 pasajes, puedes encontrar más, que te pueden ayudar a tener un increíble matrimonio. Si estás haciendo esto, te van a ayudar. Hablamos acerca de ser una persona que trae paz. Vas a tener conflictos, pero si tú eres una persona que le gusta la paz, puedes, you know, esos conflictos se pueden hacer constructivos. Si tú lo haces con tu adversario, por supuesto lo puedes hacer con tu esposo también o esposa. Hemos estado hablando acerca del perdón, que si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Dice, no es que es una buena idea, es la ley. Buscando el reino de Dios primero. Busca ese reino de Dios primero y Dios te va a mantener cercano. Vamos a estar cercanos a Dios y vamos a estar cercanos los unos a los otros. Y básicamente eso hace la suma de todo eso. Tú trata a la persona como tú quieres ser tratado. Mucho entendimiento, you know, mucho cuidado entre el uno y el otro. Esta semana vamos a hablar acerca de lo que el apóstol Pablo dijo acerca del matrimonio. Vamos a hablar acerca del matrimonio y el divorcio. Antes de llegar a Pablo, vamos a mirar otras cosas que están en nuestras culturas. Y la semana pasada miraron al CDC, la estadística del matrimonio. ¿Cuántos adultos en América están casados? Y es ver cómo nuestra cultura está saliéndose de eso. No está en lo que Dios nos mandó. En el 78, el año 78, 28% dijo que sí. En el 2010, 39% dijo que sí. Se ve que la cultura se está moviendo, se está desviando. Y esto es la estadística de personas, de mujeres que no son casadas ahora mismo y tienen niños. En el 1960 solamente había un 5%. 2008 había un 41%. Esas eran mujeres en el, que no eran casadas y tenían hijos. So, quiere decir que en el 1960 había menos niños naciendo en casas con personas que no eran casadas. ¿44% de todos los adultos dice hombres y mujeres viviendo juntos y no eran casados? Un 44% de adultos entre los años de 30 a 49 edad estaban haciendo eso. Y nuestra cultura se está moviendo en esa dirección. Eso nos trae al pasaje que él se mantiene leyendo a nosotros. Y eso está en Efesios 4, versículo 17. Tenemos que insistir en eso en nuestras propias vidas. Todos los ancianos. Insistimos en que no podemos vivir como las personas que están alrededor de nosotros. Tenemos que mantenernos en lo que la Biblia dice. Esa tiene que ser nuestra guía. Ellos están, dice que sus corazones están duros. En el versículo 18, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, esos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Hay principios envueltos. Dice, tenemos que ser diferentes, han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad. Primera de Corintios 7, versículo 1. Esta fue una pregunta que le trajeron al apóstol Pablo. Versículo 1, Primera de Corintios 7, 1. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Esta fue una pregunta que le trajeron al apóstol Pablo. Y él básicamente pone dos alternativas. La otra es que se case. Y la primera fue realmente no tenga relaciones sexuales. Podemos ir a docenas y docenas de escrituras hablando acerca de eso. Tú te casas y tienes sexo, o no te casas y no tienes sexo. Entonces ahora le está hablando a las viudas en el versículo 9. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Pero quizás tú piensas, bueno, esa no es la manera que debe de ser, y no de hacerle que la gente se case, pero por tus, por los pecados, está viniendo de Pablo. Es perfectamente está bien que te cases. ¿Cuál es la correcta para ti? Es una decisión que tienes que hacer. Pero Jesús enseñó lo mismo. Está bien que no se casen. Vamos a ir a Mateo. Mateo 19. En el versículo 3, algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Les replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Si tú te casas, va a quedarte casado por el resto de tu vida. Los discípulos naturalmente, inmediatamente tuvieron una pregunta acerca de eso. ¿Por qué casarse? O una respuesta, mejor dicho. Ellos vieron seguramente matrimonios que no todo les salió bien. Dice, suena bien duro hasta que la muerte los separe. Y Jesús dijo, no todo el mundo puede aceptar esto. Pues algunos, en el versículo 12, pues algunos son eunucos porque nacieron así. ¿Cuántas veces tú has escuchado eso? Está ahí en la Biblia y salió de la boca de Jesús. Si no te quieres casar, está perfectamente bien y es algo noble. Pero también dijo, no todo el mundo puede aceptar esa decisión. Es también bueno para que las personas se casen. No lo hagas rápido, pide mucho consejo. Los 50% de divorcio en nuestra cultura. Hay que vivir al llamado de eso. No lo trate como que es algo como que no tiene importancia. Eso no está, Dios no acepta eso. Hay ventajas de mantenerse casado. Vamos a ver. Primera de Corintios 7:32. Dice, yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor, se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Tú ves como Pablo pinta un cuadro aquí. Si eres soltero, vas a consagrar tu vida completa a Dios. Si eres casado, tiene otra responsabilidad. Tiene una responsabilidad muy sustanciada. Vas a tener desafíos que una persona soltera no lo va a tener. Eso suena como algo, quizás puede sonar como algo que vamos a decir, puede dar miedo. Tenemos un ministerio de solteros en la iglesia. El propósito de tener un ministerio soltero no es que todo el mundo se case. Pero es algo de que es algo honorable. No tienes ansiedad, está consagrado en las cosas de Dios. Primera de Corintios 7:10. Dice, a los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, dice, no es muy complicado que la mujer no se separe de su esposo y que el esposo no se separe de la mujer. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario, que se reconcilie con su esposo, así mismo que el hombre no se divorcie de su esposa. Dios no quiere divorcio. Dios quiere que haya reconciliación. Dices, una opción, tú te puedes quedar y no sin casarte, pero no te puedes casar con otra persona. Eso trae mucha gloria a Dios. You know, hemos visto pareja, parece que se han, I don't know, enojado o divorciado, no sé, y se han reconciliado. You know, y se han divorciado por muchas razones. Dice, Jesús menciona, you know, una manera de por qué divorciarse. Y es que, you know, si la persona te es infiel. Dice que hay escenario en que las personas no ven otra opción que divorciarse. You know, y si estás en esa situación, es una situación muy emocional. Y tienes que tener convicciones que yo no voy a llegar a ese punto de divorcio. Vamos a asegurarnos que conseguimos la ayuda antes de llegar a eso. Vamos a resolver el problema. Dice que Jesús dice que no deben de separarse. Y que si se separan, que deben reconciliarse. Versículo 12. A los demás les digo, yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Es una distinción que hay aquí. Dice, si tiene una esposa o un esposo que no es creyente y ellos aceptan vivir contigo, debe quedarte con ellos. You know, de nuevo, Dios odia el divorcio. La esposa creyente puede ayudar a su esposo. You know, por sus hijos, es mejor que ellos estén juntos. Si hay una manera de quedarse juntos, que permanezcan juntos. En el versículo 15, sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Dice que alguna gente dice que ella está libre de separarse de su esposo. Otros dicen que ella está libre para casarse de nuevo. Dice, hay iglesias que están separadas por eso. Es algo controversial. Personalmente, yo creo que si tú llegas a ser un cristiano, dice que tú comenzaste una nueva vida. No eres tú, no yo, quien se va a estar parado enfrente de Dios. Y no, asegúrate de estar haciendo lo correcto. Y no, y pide consejo, porque muchas veces las emociones de uno es la que está haciendo decisiones. En el versículo 39, la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea el Señor. Si uno de los esposos muere, hay una libertad de casarse de nuevo, pero debe de ser alguien que pertenezca a Dios. ¿Tú crees que ese principio que solamente en el Señor aplica a las viudas? Vamos a ver otros pasajes que dice cómo Dios se siente. Éxodo 34, que dice cómo Dios se siente acerca de su gente casándose con otras personas que no son seguidores de él. 34:12. Dice, ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán parte de una trampa, para ti una trampa. Tiene que tener cuidado con esas personas. Y no le estaba diciendo a los israelitas en ese tiempo. Le dijo, no haga un pacto con ellos. En el 15, no hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra porque se prostituyen por ir tras sus dioses. Y cuando les ofrezcan sacrificio a sus dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya para ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. Dios, sino... Dice, Dios tuvo una, a mí lo miró de una manera bien fuerte. Tú haces eso, vas a estar siguiendo sus ídolos. Y ellos seguramente pensaron, nosotros nunca vamos a hacer eso. En el Deuteronomio 7, versículo 4. Tampoco tú unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones, no darás a tus hijos, a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. 4, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Está hablándole a los padres aquí. Tú deja que tus hijos se casen con un no cristiano. Él va a estar enojado contigo. Tenemos que tener convicciones. Número uno. Nosotros sabemos que solamente podemos casar un cristiano. Y segundo, nuestros hijos deben de casar un cristiano. Josué 23. Ellos ya entraron a la tierra prometida. 23:11. Hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios, porque si ustedes le dan la espalda a Dios y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellas, tengan por cierto que el Señor su Dios no expulsará de entre ustedes a esas naciones. Por el contrario, ellas serán como red y trampa contra ustedes, como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha entregado. Está bien duro lo que él dice, si tú te casas con ellos. Él no se fue alrededor, él le dijo la realidad. Tú haces eso y esto es lo que yo voy a hacer. Esto le dijo Dios a ellos. Dios dijo, ustedes se ponen de matrimonio con ellos y yo no lo voy a sacar, ellos se van a quedar con ustedes ahí. Ellos van a ser una red y una trampa para ustedes. Primera de Reyes 11. ¿Qué sabemos acerca de Salomón, el hombre más sabio en el mundo? Fue el hombre más sabio. Primera de Reyes 11:1. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. El hombre más sabio del mundo. Seguramente él pensó, oh, yo nunca voy a dejar de seguir a Dios. pero, y no asegúrate que yo no avancé, pero en el versículo 4, en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. ¿Tú piensas que tú eres más sabio que Salomón? ¿Tú piensas eso? Si le pasó a Salomón, te puede pasar a ti también. Entrando a un matrimonio con alguien que ama a Dios, que ama a la Biblia. Yo no estoy hablando de alguien que dice, oh, sí, yo creo en Dios. Pero de alguien que está devoto a seguir las Escrituras. Es alguien que tú conociste aquí mismo en la iglesia. Alguien que ama a Dios, que va a obedecer a Dios, que va a seguir a Dios hasta que Dios se lo lleve. Ese es el que está elegible a ser casado. Vamos a mirar en 2 de Corintios, versículo 6. Capítulo 6, versículo 14. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común? Vamos a hablar de eso. ¿Qué tienes en común? ¿Qué tiene en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En el versículo 17, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro. Y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. No se unan con una persona que no conoce de Dios, que no cree en Dios. Y Dios se explica en los otros versículos. You know, ¿qué hermandad tiene la maldad con la justicia? No hay nada. ¿Qué comunión puede tener la luz y la oscuridad? Dice, ¿qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Cómo tú puedes adorar a Dios, a Cristo y al diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerda el templo de Dios con los ídolos? Hay algo fundamentalmente incomparable. Ellos están basando sus vidas en diferentes cosas. No pueden trabajar juntos. ¿Tú pones tu vida junta con un no creyente? Tú estás preguntando por problemas. Si tú te separas, Dios dice, si tú te separas de entre medio de ellos, Él lo va a recibir. Él te va a recibir. Y ciertamente incluye matrimonio. Incluye cualquier otra relación cercana. Eso incluye cualquier relación que sea conectada con un no creyente. Hay algo seriamente mal cuando tú te sientes más cercano de un no cristiano que con un cristiano. ¿Tú tienes más cosas en común con un no creyente que con un creyente? Eso deja saber cuán devoto tú estás de hacer las cosas de Jesús. Si tú eres un discípulo, tú estás siguiendo a Jesús. Tú viniste aquí con una misión en tu mente y eso es lo que tú, eso es lo que eres tú, eso quién eres tú. ¿Qué la Biblia dice? Dice, salgan de en medio de ellos. Si estás, you know, pasando tiempo con gente que está yéndose a un camino que no es el tuyo. Dice, apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Y no, Jesús sí pasaba tiempo con los pecadores. Y él dijo, ¿quiénes son mis madres y mis padres? Mis madres y mis hermanos, perdón. Tiene que asegurarte que sus relaciones cercanas son los creyentes. Y si no lo es, tiene que arreglar eso. Si es su, y las relaciones que está saliendo. Si está casado con uno cristiano. No estoy hablando de esa situación. Tienes también que tener cuidado con quiénes sus hijos pasan tiempo. En una parte amplia, y no con los hijos tuyos, con las personas que pasan tiempo, eso va a dejar saber mucho si ellos van a seguir a Dios. Tiene que, you know, conocer la familia de las amistades de tus hijos. Y realmente, you know, de ver si esos son personas que van a ayudar. Ok, tú tienes que asegurarte de que tus hijos no van a una casa donde, you know, a ti realmente no te gustaría que, I mean, es decir, no son un ejemplo. No están siguiendo a Dios. So, no debiera de pasar. En el versículo... Primera de Corintios 7:20. En el 17 primero dijo, en cualquier caso cada uno debe vivir conforme a la condición de que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esa es la norma que establezco en todas las iglesias. Después fue al versículo 20, que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Para que tú puedas llegar a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Tu vida no es acerca del matrimonio, todo. Dice en el 17, otra vez, en cualquier caso, cada uno debe de vivir conforme a la condición de que el Señor lo asignó, a la cual Dios lo ha llamado. Esa es la norma que establezco en todas las iglesias. No es una instrucción especial para los corintios. En el versículo 21, él trae una ilustración. Todavía sigue hablando acerca del matrimonio. Dice en el versículo 21, ¿eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Es como viniste aquí como soltero, está feliz ahí. Y no, si puedes, cásate, pero tu vida no se conforma nada más a eso. Y no, tu vida es acerca de tú consagrarte a Dios. Si es, y no, saliendo de ser esclavo o de matrimonio, no es lo que tu vida conforma. Versículo 27. ¿Estás casado? No te preocupes, no procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Eso lo leímos anteriormente. Y no, el problema no es que te cases. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, bueno, hay algunos que no va a leer. En el versículo 39 ahora. La mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea el Señor. En mi opinión, ella será más feliz si no se casa. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. ¿Está bien que se case? El apóstol Pablo piensa que tú vas a estar más feliz si no te casas. No ansiedades, no complicaciones. pero eso no es para todo el mundo. Ese fue el punto de él. Hermanos y hermanas, como solteros, estoy hablando con ustedes ahora, y no llevando a sus hermanas en citas. Quiero, y no dejarles saber lo que quiere decir. Quiere decir animar. Vamos a animar. Pero eso no alguna persona hablando en griego hubiera escuchado. Está hablando ahí en palabras de griegos. Y lo para ellos en griego quería decir traerlos a ellos en el camino correcto. Hablando, exhortando, rogando. Dice que es esa palabra griega, que para nosotros solamente significa animar, tiene mucho significado. Ahora está leyendo Hebreos 3:13. Y esto es realmente para las personas solteras. Hay una exhortación, una urgencia en ese pasaje. No es solamente que te, you know, de una palmetada en la espalda y que todo está bien. Hebreos 10:24-25. Es acerca de animarnos los unos a los otros. Y no animarse, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Es acerca de preocuparnos por animarnos. Eso es como debemos estar animándonos los unos a los otros. Primera de Timoteo 5. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo en el versículo 1 como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos. Hay una exhortación envuelta. Tenemos que llamarlos a ellos a caminar en el camino correcto, en toda pureza. Dice que Jesús dijo, es necesario para las tentaciones venir, pero pobre de aquel que las trae. Hermanos, animemos a las hermanas, considero, en pureza. En hermana, lo mismo con los hermanos. Anímenlo de una manera espiritual, en toda pureza. La cosa es que este mundo no es nuestra casa. Tenemos que servir a Dios. Tenemos que llamar a otros a servir a Dios. Tenemos que llamarnos los unos a los otros a obedecer las Escrituras. Lo que sea que seamos, casado, soltero, todo es acerca de eso. Vivimos en un mundo que caído, con una cultura caída, tenemos que asegurarnos de seguir la palabra de Dios. Acuérdate que Jesús es el Señor. Amén. Por favor, vayan a buscar a sus niños. Gracias.